hacia una integración regional que realmente nos integre.
Si no hubiésemos derrotado al ALCA, no nace un museo.
Los pueblos quieren caminar libremente por la frontera, quieren tomarse de la mano.
El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor.
Podría dar unos cursitos de historia a ciertos actores y dirigentes de ciertas potencias.
En América Latina corren vientos de cambio. Iniciativas como la UNASUR, el Banco del Sur, la CELAC o el ALBA han sido posicionamientos concretos de los presidentes y presidentas latinoamericanos contra las recetas neoliberales.
Muchos de nuestros gobernantes hoy cuestionan abiertamente políticas de organismos internacionales como el Banco Mundial, responsables de las más agudas crisis que vivieron nuestros pueblos en los años recientes.
Políticas, políticas sociales, políticas de desarrollo integral, ¿cómo lo implementamos ahora? Es el debate ahí. Eso no vamos a encontrar en libros, eso solamente vamos a recuperar de la vivencia de nuestras fuerzas sociales. Y donde está desapareciendo, retomarlas, recuperar las formas de vivir en colectividad, en comunidad, que todo esté orientado a cuidar a la madre tierra.
Países como Bolivia y Ecuador incorporaron a sus constituciones conceptos revolucionarios como el buen vivir, rescatando la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas y reconociendo los derechos de la naturaleza.
Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana.
Cerca de 500 años están equivocados si pretenden que vamos a aceptar que nos traten como colonia.
Estamos comenzando, la UNASUR es una bebé.
Tiene sistemas políticos e ideológicos diferentes dentro de la misma región. En paz, en convivencia, en diversidad, en pluralidad, pero construyendo la armonía.
Esta Latinoamérica del siglo XXI es libre, independiente, altiva y soberana. Muchísimas gracias.
Pero más allá de los documentos, ¿se están implementando políticas concretas hacia el buen vivir? ¿Estamos haciendo algo realmente distinto? Escuchemos lo que nos dice el economista uruguayo Eduardo Gudinas.
Lo que pasa es que el concepto de vivir bien o buen vivir en ese origen histórico era un cambio radical, ruptura, fractura, separarse del desarrollo. Como el concepto fue muy exitoso, que todo el mundo se lo quiere apropiar. Entonces se lo quieren apropiar los gobiernos, se lo quieren apropiar las organizaciones internacionales, y es un concepto que hay que disputar, debatir. Conceptos similares, democracia, participación, hay varias versiones que yo estoy seguro que los oyentes dirían, eso no es democracia y eso no es participación.
Hemos avanzado mucho, ¿quién lo duda? Pero mientras sigamos sosteniendo nuestras economías en base a la explotación de nuestros recursos naturales, sin industrializarlos, sin generar empleos de calidad, sin cobrar los impuestos adecuados a las empresas y, sobre todo, sin resguardar los derechos de las personas y la biodiversidad, seguiremos estando en deuda.
Escuche lo que nos cuenta Monseñor Pedro Barreto, actual presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, sobre lo que vivió mientras trabajaba en La Oroya, Perú.
La Oroya se decía que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo y donde los niños nacían ya con 19 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando la Organización Mundial de la Salud decía hace 10 años que el 10 microgramos ya era altamente riesgoso. Estos hechos claman al cielo. Era algo inadmisible, ya el concentrado de décadas de una injusta explotación que afectaba gravemente la vida de la población. Nuestro país, por ejemplo, el Perú, está explotando actualmente el 5% de los recursos naturales. Y con ese 5% de recursos naturales que el Perú está explotando, según la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría de los conflictos son socioambientales causados por la minería. Entonces, algo tenemos que aprender de esta situación.
En países como Ecuador, Bolivia y Argentina, que se han declarado como progresistas, la situación no es muy diferente, aunque debería serlo.
¡El agua corre! ¡El agua corre! Y la carretera, no, nosotros no queremos que pase por el corazón del Tipni porque todo va a destruir. ¿Y con qué vamos a quedar nosotros?
Completamente nos han quitado la vida y a la minera. Nos ha puesto una enfermedad.
Se van a hablar de nuevo con la Secretaría de Medio Ambiente por este tema. La Secretaría volvió a cerrar la puerta.
El Estado y el gobierno anterior hicieron caso omiso a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sarayacu, el cual puso a Sarayacu en estado vulnerable grave.
Hoy la lucha que Esquel comenzó hace 9 años es de toda la provincia. ¡No a la mina! ¡Que se vayan! ¡Sí al agua! ¡Sí a las verdaderas actividades productivas! ¡Sí a la vida!
En estos países se dice que el extractivismo minero, petrolero o agroindustrial es un mal necesario, que sirve para financiar políticas sociales y los bonos que se entregan a las familias más pobres.
¿Será tan así? Escuchemos a la socióloga Maristela Svampa.
Los territorios en el lenguaje de los estados aparecen como socialmente vaciables, como sacrificables. Sacrificables en aras, no en este caso de la explotación del capital, pero sí en nombre de un estado que redistribuye o plantea la redistribución de los beneficios a la población. Es un lenguaje muy cortoplacista que minimiza el fuerte impacto social, ambiental, cultural y político que esto tiene sobre los territorios. Las resistencias contra el extractivismo están localizadas en regiones más marginales y en pequeñas y medianas localidades, que son las más afectadas por los proyectos extractivistas, no así en las grandes ciudades. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos es tratar de tender puentes entre pequeñas y medianas localidades y grandes ciudades para mostrar la envergadura de estos modelos y el alcance depredatorio que esto tiene, así como también colocarse en diálogo con los movimientos de origen sindical, que hoy son la base de legitimidad de este modelo.
¿Y cómo se explican estas contradicciones de nuestros gobiernos? Escuche lo que piensa el economista Eduardo Gudinas.
El desarrollo es esta estrategia piraña, usted se lo va comiendo. Entonces, como usted necesita crecer la economía, necesita exportar más, necesita atraer inversiones, más tarde o más temprano no le quedan más oportunidades que explotar hasta el último rincón del país. Es engañosa y demuestra, por un lado, algo así como una haraganería de estos gobiernos que no han sabido aprovechar estos años de bonanza en explorar alternativas en serio. Se han dejado estar.
A ver, yo podría estar de acuerdo con este señor, pero no le voy a aceptar que le diga haragán al señor presidente. No, pues, porque ha sido el único que se acordó de los pobres.
Y criticando le hacemos el juego a los de siempre, a las empresas, a los poderosos de este país, que lo único que quieren es sacar a la presidenta. Y eso no quiero.
Un momento. Acá no se trata de pensar de estar a favor o en contra de un gobierno, sino de pensar a futuro. Precisamente porque estos gobiernos progresistas se han comprometido con las necesidades de sus pueblos, es que debemos exigirles mucho más. ¿No cree usted?
Una de las alternativas es que la integración latinoamericana, actualmente en marcha a través de la UNASUR, el Banco del Sur, el CELAC y tantas otras iniciativas, vaya un poco más allá y quiebre la dependencia económica de las grandes potencias.
¿Y cómo sería eso, señora? No entiendo.
A ver, imagínese el mapa de América Latina. Tenemos grandes ríos, cordilleras, bosques y selvas, millones de hectáreas de tierra fértil. ¿Qué pasaría si en vez de exportar todo eso a Europa, China o Estados Unidos, lo intercambiáramos entre los países de la región?
Y no nos faltaría nada, pues, si somos ricos en recursos naturales. Por eso todo el mundo viene a sacar de acá.
Es verdad, pero se da la contradicción que gobiernos progresistas de nuestra región sigan aplicando la misma receta del extractivismo e incluso la proyectan. El plan minero en Ecuador o el plan estratégico agroalimentario y agroindustrial en la Argentina siguen poniendo las metas en aumentar más y más a las exportaciones. ¿Y a quién la exportaremos? Y a los mismos de siempre.
Hay que avanzar entonces hacia una renovada integración latinoamericana. ¿Cómo? Una posibilidad es crear estrategias productivas regionales, avanzar hacia una industrialización propia, pero coordinada continentalmente, de manera de poder compartir recursos, materiales y energía.
¿Como un trueque, dice usted?
Claro, algo así. Porque si hay algo que caracteriza a Latinoamérica, es la diversidad. Pero como que nos hemos atado de manos nosotros solos. haciéndonos especialistas en exportar un solo producto. Si nuestros países son diversos, ¿no debería ser así también nuestra economía?
Yo creo que sí. Y también me gusta eso de tener industrias propias. Pero ¿cómo hacemos si la tecnología la tienen los yanquis?
Y la tienen porque han invertido para generarla. ¿O se cree usted que acá somos menos inteligentes? Lo que nos ha faltado es invertir en áreas claves como la educación y la investigación. Esta tarea tan importante la haremos mejor integrándonos continentalmente, porque también en esta área tenemos diversas fortalezas.
Y algo fundamental es fortalecer las redes entre ciudadanos, ciudadanas y movimientos sociales del continente. Porque si tenemos el mismo problema, podemos construir y exigir en conjunto la solución.
Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.